Continuando entonces con la participación de las personas que esta vez nos están acompañando en este primer encuentro, bueno, en esta primera sesión de todo el ciclo de talleres de alimentos desde y para la vida. Esta vez vamos a contar con la participación y con la compañía también, con el compartir de experiencias y propuestas de nuestra hermana Nina Mancilla, que es investigadora social, productora de Achocalla, activista de la articulación de mujeres y feministas de La Paz y El Alto. Querida Nina, muchas gracias por esperarnos hasta ahora y pues estamos aquí atentas a lo que nos tienes que compartir hoy.
Buenas noches a todos, a todas, todes, a la querida Guarnatambo, que me ha albergado en distintas épocas pues, de mi vida y también ha sido una importante formación social y cultural para mí, ¿no? Ser parte de algunos momentos de la Huayna. Saludos a la Sipastambo, a la Yembatirén, a la Red, al Tata Julián, por dejarnos encontrarnos con la utopía al final, ¿no? De recuperar estos saberes ancestrales, esta ritualidad, ¿no? De la agricultura y de hablarnos también del pasado y de este presente también. Y bueno, a todas y todes. Bueno, yo soy productora, digamos, de que de Achocalla. Vivo aquí hace 7 años. Sentía desde hace mucho antes, así como dicen, llamado de la tierra, ¿no? La necesidad de conectarme, de la inquietud, la necesidad de conocer el origen y el proceso de producción de mis alimentos, de los alimentos que consumo, que consume mi familia. Conectar mis ciclos, los de mi cuerpo, con los ciclos agrícolas, con los ciclos lunares, reconocer también como mi interdependencia con todos estos ciclos, ¿no? También es esta necesidad también de habitar este territorio, a veces en nuestro ser urbano, ¿no? Porque yo he vivido mucho tiempo en la ciudad misma. Naturalizamos como seres urbanos el nacer y el no tener territorio, ¿no? Y vivimos como gitanos y no conocemos a veces otras formas de habitar nuestros territorios como tal. Ha sido un proceso bien integral también está mi estadía, mi vivir el día a día aquí también en Achocalla, que es por ahí, ya es parte de la mancha urbana, aunque todavía mantiene un carácter medianamente rural. Es un municipio productivo, ecológico y turístico. La mayor parte de los ingresos de las familias aquí son de la agricultura, ¿no? Intensiva, básicamente. Para mí ha sido importante hacer integral este proceso, no solo de producir mis alimentos, o cubrir una parte en realidad del consumo, ¿no? Porque no logro cubrir todo, eso sería una falsedad, ¿no? Pero sí algunos alimentos, en especial el tomate, que es una de las verduras que más consumimos y que es una de las más contaminadas. Para mí era bien importante que por lo menos los alimentos que puedo llevar a la mesa para que consuman mi familia, pucha, no sean tan tóxicos, ¿no? También la necesidad de poder gestionar mi basura, ¿no? Mis desechos orgánicos, inorgánicos. También aprender a construir, ¿no? Tu casa, un poco improvisar también en la bioconstrucción, en poder decidir y conocer con qué materiales quieres construir el lugar, ¿no? Que vas a habitar también, la necesidad de recuperar también estos saberes antiguos, esta ritualidad que decía el Tata Julián, esto que se va perdiendo, ¿no? Con la moderni ante la modernidad, la tecnología apabullante, ¿no? Y así es como una afrenta anacrónica que hago, ¿no? Siempre siento que voy yendo atrás. Y bueno, Y también esto que hablábamos en algún momento con Carla, ¿no? El disfrute, además de cosechar tus alimentos, cocinarlos y consumirlos, creo que es un deleite aparte, ¿no? Que puedes experimentar también desde el proceso mismo de cultivar tus alimentos. El tipo de producción, digamos, que yo llevo no es intensiva, es básicamente para el autoconsumo, como lo he dicho, de mí o de mi familia. A veces cuando tengo sobreproducción, digamos, de algunas cosas como la acelga, que siempre me supera, ¿no? Pues no se comparte, se truequea, se regala en realidad, ¿no? Aquí en tiempos de conflictos políticos, de crisis política, de pandemia, incluso ha sido bien importante el trueque de algunos alimentos, de algunas verduras, entre productores. Eso ha sido como un tinte de esperanza en esos momentos tan tristes, ¿no?, que hemos pasado hace dos años y el año pasado también. Quiero hablar de varios temas también, como la necesidad, digamos, de la agricultura urbana de poder cubrir estos el abastecimiento como tal, ¿no?, de las ciudades, de las familias que habitan la ciudad. Y ante, digamos, esta política que estamos viviendo desde el año 2012, si no me equivoco, con la libre importación de productos, que va en detrimento, ¿no?, en general, de la agricultura rural, básicamente, ¿no?, porque impone precios. Básicamente el que se dé prioridad a la importación de tantos alimentos, como pasa con la producción del Perú, y que es masiva, ¿no?, y con la que nuestros agricultores, nuestras productoras, no podemos competir. Por menos dinero, la mayor cantidad de alimentos, sin cuestionarnos el origen de la semilla, con qué ha sido fumigado, si ha sido fumigado o no, el proceso incluso de preguntarse de quiénes han producido estos alimentos, en qué condiciones laborales, humanas, ¿no? Como dice Caterine Fernández de Agrobolsas, en la mayor parte del mundo la provisión de alimentos que provienen de la agricultura familiar se realiza en condiciones desproporcionadas, ¿no? El precio justo no existe como tal, los costos de producción y comercialización, como lo decía, son muy altos, no calculados y finalmente asumidos por los agricultores, las agricultoras, que terminan subvencionando a las ciudades, ¿no? Con el incremento adicional, además, de la crisis climática, los eventos extremos, así, ¿no?, como las sequías, inundaciones, heladas, plagas y otros que hacen más complicado, además, el cultivo. La comercialización de alimentos en Bolivia está dividida entre el mercado formal y el informal. Se provee de tres maneras: la producción local, la importación legal y el contrabando, ¿no? Y es en estos últimos 12 años que la importación de alimentos se ha incrementado, ¿no? Y si bien esto favorece a dar estabilidad en el abastecimiento básico, perjudica demasiado a la productora, al productor boliviano, sobre todo respecto a los alimentos primarios provenientes de la agricultura familiar. Pues la vocación productiva que nuestro país siempre ha tenido, con la que cuenta Altiplanos, Valle, de pronto se ve mermada, ¿no? Los productos tienen serias dificultades para llegar a los grandes centros urbanos, porque además hay precariedad en las condiciones camineras, el transporte además es inapropiado, los mercados son inseguros. Y además tomar en cuenta también este tema de los gremios, de intermediarios, que monopolizan los espacios públicos de venta, ¿no?, en las ciudades, donde los productores de alguna manera tienen prohibido aparecerse, ¿no? Solamente están para proveer y listo, ¿no? También, como decía Marco Kielka, la importancia, ¿no? En estos últimos 3 años hemos visto y dado prioridad a otro tipo más de actividades que por ahí son más vitales y que tienen que ver, ¿no? Con la reproducción, el cuidado, la sostenibilidad de la vida misma, lo sensible que es el abastecimiento de alimentos que puedan haber en estos tiempos de pandemia, ¿no? El tema como tal así de la agricultura urbana, y si bien claro el gobierno y el municipio, por así digamos, de La Paz, ¿no? Se han abierto, están promoviendo, digamos, ¿no? La agricultura urbana a partir, digamos, de la ley Avelino Siñani, con los huertos urbanos, los proyectos socioproductivos, ¿no? También hay, por parte del municipio, ¿no?, la aprobación de hace 3 años, si no me equivoco, de la ley 321, la ley municipal de huertos urbanos, ¿no? Donde, de alguna manera, el municipio se compromete a otorgar áreas verdes o espacios públicos para huertos urbanos. No ha tenido mucha resonancia, eso sí, ¿no? También en la sociedad, y es importante, yo creo, seguir promoviendo. Obviamente la agricultura urbana como tal tiene características bien especiales, ¿no? Respecto, digamos, a lo que decía el Tata Julián, estos saberes ancestrales que practicaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, de la Aini, de saber en qué luna sembrar, cuándo cosechar, cuándo aportar, que se ha ido perdiendo casi completamente, incluso en el campo mismo, en muchos lugares donde la agricultura es intensiva, no hay descanso para la tierra. Llegan del exterior hasta la misma palta, la chirimoya, todo termina siendo así peruano, y hemos ido perdiendo un poco el saber cultural que implica la producción misma de alimentos y su preparación, como decía Marco, ¿no? En el caso de la agricultura urbana, obviamente como la agricultura urbana es limitada, es reducida, es pequeña, ¿no? Es para autoconsumo generalmente, ¿no? Se pierde el sentido de ser una actividad productiva comunitaria, ¿no? Una actividad colectiva. Se pierde el AINI, como decía el Tata Julián, ¿no ve? Bueno, a no ser que, digamos, se produzca en un espacio común como los colegios o las instituciones como este huerto urbano grande que existe en la zona de Pasanquer y La Cauta, ¿no? Donde hay varios huertos urbanos juntos y las productoras, productores se reúnen cada sábado a hacer el mantenimiento, ¿no?, de sus huertas. Y creo que ahí tal vez se podría, ¿no?, recuperar, que tal vez se debe dar la recuperación de estos saberes, de estas prácticas comunitarias, ¿no?, de la AINI, la MINCA, pero por lo general, claro, la agricultura urbana tiende, ¿no?, a esta individualización, también la pérdida por ahí de cierta carga cultural, ¿no?, que tiene la producción o la agricultura urbana, básicamente, o periurbana, ya como vendría a ser esto.